¿Qué tal, amigas, amigos? ¿Cómo están? Este versículo dice: y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Mi amigo oyente, déjeme decirle algo. Esta es una de esas promesas que tiene la Biblia que a mí no me gusta. No es la clase de promesa que nos gusta disfrutar, ¿verdad? A mí me gusta más: mi Dios pues suplirá todo lo que os falta. Como dice en Filipenses capítulo 4, verso 19. Esa sí me gusta. Pero los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús, ¿padecerán persecución? Déjeme decirle que usted está en terreno enemigo, que usted es un extranjero, es un peregrino en este mundo, y este mundo está en rebelión contra Dios. Así que si usted alinea su vida con Dios, usted se encontrará a usted mismo fuera de la alineación del mundo, y entonces vendrá la persecución. El apóstol Pedro decía en su primera carta, en el capítulo 4, verso 12, amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido como si alguna cosa extraña os aconteciese. Déjeme decirle, no espere que el mundo hable bien de usted o le aplauda si usted vive una vida cristiana, piadosa, y su caminar es recto para con Dios. Luego le decía Pablo a Timoteo, mas los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Está diciendo en otras palabras, las cosas no van a mejorar por algún tiempo. Antes se van a poner peor en lugar de mejorar. Pero déjeme decirle que además los días malos también se ha de volver cada día peor que el otro, hasta que llegue el momento en que el Señor venga por su iglesia y se la lleve, y luego Dios juzgue al mundo por su injusticia, por su impiedad, la injusticia y la impiedad de este mundo. Y luego de eso entonces Jesús vendrá para establecer el reino justo de Dios en este mundo. Ahora, para ese entonces, aquellos que permanezcan estarán diciendo, oh Dios, ayúdanos. Bendito aquel que viene en el nombre del Señor, como relata el Salmo 118, versículo 26. ¿Qué es lo que quiero decir con esto? Que las personas ya no aguantarán más la injusticia, la maldad del mundo. Mire el rápido deterioro que tiene nuestra sociedad. Las actitudes de inmoralidad. ¡Qué deterioro tan rápido! ¡Oh, que Dios nos ayude! Es más, si el Señor no viene pronto, nos vamos a destruir a nosotros mismos, hundiéndonos en toda esa mugre mundana, cayendo en nuestra propia corrupción. Los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Yo pienso que hemos llegado tan lejos como podemos, y que el gran evento que tendremos próximamente será el comienzo del capítulo 4 de Apocalipsis. Que sería bueno que usted después lo leyera, si así lo desea. Volviendo a nuestro pasaje, decía el apóstol, pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste sabiendo de quién has aprendido y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Qué interesante es que Pablo se refiere a las escrituras aquí y toma como sagradas escrituras el Antiguo Testamento. Usted tiene que pensar que el Nuevo Testamento todavía no había sido compilado. Así que, refiriéndose a las escrituras del Antiguo Testamento, el apóstol Pablo le menciona esas a Timoteo, escrituras que Timoteo conocía desde la niñez, escrituras que Pablo les llama las sagradas escrituras, que lo son, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. En otras palabras, en el Antiguo Testamento hay mucho acerca de Jesucristo, que por medio de la comprensión el estudio de esas palabras del Antiguo Testamento, usted podría lógicamente ser guiado a la salvación que es por Jesucristo. El mismo Jesucristo decía en el Evangelio de Juan, capítulo 5, verso 39, escudriñad las Escrituras, hablando del Antiguo Testamento en ese momento, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Nuevamente él dice, en otro pasaje, en el libro de Hebreos, capítulo 10, verso 7, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí. El rollo del libro es el Antiguo Testamento y todo lo que dice acerca de Jesucristo. Todo ese concepto de redención está relacionado con el Antiguo Testamento. La promesa del Mesías, los detalles del Mesías, dónde habría de nacer, en qué momento de tiempo, en qué lugar. Pablo dice, has sabido las Sagradas Escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Luego le dice, toda la Escritura es inspirada por Dios. No como algunos están haciendo creer a las personas, que algunas Escrituras son inspiradas por Dios y otras no. Y como ya hemos señalado, el peligro siempre está allí de decirle a algunas personas, miren, no toda la Escritura es inspirada. Eso hace que la Escritura pierda autoridad. Y cuando usted pierde autoridad, entonces lo que viene es una anarquía. Cada hombre hace su propio camino, cada hombre hace lo suyo y cree como quiere. Y entonces ya no hay más autoridad para enseñar a otros. Por eso, si yo le digo a usted que algunas Escrituras no son realmente inspiradas por Dios, entonces yo me estoy volviendo la autoridad, no la Biblia. Porque usted no puede leer solo la Biblia para confiar en ella, porque en ella no todo es inspirado. Así que yo me vuelvo la autoridad si hago o le hago a usted tal afirmación. Entonces, yo le voy a decir a usted cuáles Escrituras son inspiradas y cuáles no. Entonces usted va y toma sus marcadores verde y azul y las palabras inspiradas vamos a subrayarlas con azul. O podemos utilizar rojo, tal vez, para subrayar aquellas que no son inspiradas. Así que entonces subraye aquí rojo y subraye allí azul y entonces yo soy la autoridad. Bien, vendrá el próximo liberal y dirá, bueno, no. Él estaba mal en este pasaje. Él dijo que este no era inspirado. Obviamente es inspirado. Él estaba equivocado en este pasaje. Así que entonces tomen sus marcadores azules y vamos a borrar el rojo y le vamos a poner azul. Pronto ustedes tendrán sus Biblias tan entreveradas que ni la podrá leer. Será una de marcadores rojo y azul que hará imposible la lectura. ¿Y para qué leerla? De todos modos, si ella no es toda inspirada. Pero el apóstol Pablo le dijo a Timoteo, toda Escritura es inspirada por Dios. Así que no se enrede con esto y no intente cortar ciertas historias porque no encajan en su manera de pensar o le cuesta creerlas. No, la historia de Jonás ha promovido muchos problemas para las personas. Pero eso es por el concepto que tienen de Dios. Si usted puede leer y creer el primer versículo de la Biblia, entonces usted no tendrá problema para leer el resto de la Biblia. Si su Dios es lo suficientemente grande y poderoso para crear los cielos, la tierra y todo lo que en ellos hay, entonces no hay problema. ¿Se da cuenta? El problema está en que muchas veces tambaleamos en ese primer versículo de la Biblia. Y eso es lo que genera problemas para entender el resto de la Biblia. Y nuestro Dios se vuelve un Dios mucho más pequeño que el Dios que presenta la Biblia. Pero mire usted, si usted comienza a tomar la historia de Jonás y dice, no, yo esto no lo puedo creer de ninguna manera. Un día le dijeron a Jesús, muéstranos una señal. Y sería bueno que usted comenzara a creer en ese pasaje de Jonás, porque Jesús lo hizo. Sí, le pidieron una señal, ¿y qué dijo Jesús? Dijo, la generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no le será dada, sino la señal del profeta Jonás. Porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Oh, Jesús, ¿tú quieres decir, realmente quieres decir que tú crees esa historia de Jonás? ¿Pero no te das cuenta, Jesús, que es solo un mito? ¿Que es una fábula? ¿Cómo es que pudieron engañarte, Jesús? Yo pensaba que tú eras, el Hijo de Dios y más inteligente. ¿Se da cuenta, Noé, que la tierra realmente fue toda inundada y Noé escapó? Pero mire, Jesús dijo, como en los días de Noé, así será cuando venga el Hijo del Hombre. En el Evangelio de Lucas, capítulo 17, verso 26, usted lo puede confirmar. Sí, así como confirmó por este pasaje Jesús que Noé fue una persona real y que hubo un diluvio que fue un evento real. Así que usted debe tener cuidado cuando comience a socavar a un lado o al otro lado la Biblia, porque todo eso recaerá sobre usted. Vendrá en contra suya. Toda escritura es inspirada por Dios. Si usted tiene dificultades para comprenderla, en alguna parte, en lugar de dejar la escritura, debería decir, bueno, yo necesito comprender esto todavía. Pero no debe decir, Dios realmente no dijo esto. Solamente diga, hey, yo realmente no comprendo esto. Hay muchas escrituras que no comprendo. Yo tengo en mi computadora un archivo que dice, esperar por más información. Yo he archivado muchas escrituras en ese archivo. Ahora, yo no tengo la intención de decir que Dios se equivocó, de ninguna manera. Lo único que yo estoy diciendo al poner eso en ese archivo es, soy tonto y corto de entendimiento. Dios está bien, pero aún no sé exactamente lo que Dios quiere decir. Ahora, cuando lo descubra, yo sé que Él estará en lo correcto. ¿Por qué? Porque toda escritura es inspirada por Dios y usted no debe dudar eso. Y además agrega, y útil, bueno, cuán útil es la palabra de Dios para nosotros en el día de hoy. Y qué bendición, sí, realmente ella es útil. Útil para enseñar. Podemos preguntarnos, ¿qué es lo que tengo que creer acerca de Dios? También, ¿qué es lo que tengo que creer acerca del hombre? ¿Qué debo creer acerca del pecado? ¿Y qué acerca de los ángeles, del futuro, de la vida, la muerte, la vida después de la muerte? Pues mi amigo, mi amiga, las escrituras son útiles para establecer los fundamentos de todo eso que yo tengo que creer. Son útiles para enseñar. Y yo puedo fundamentar mi creencia sobre lo que Dios ha dicho, porque lo que Dios dijo realmente es eso, palabra de Dios. Yo tengo gran dificultad con las personas que desarrollan doctrinas contrarias a lo que Jesús dijo. Como si ellos comprendieran más que Jesús acerca de lo que va a suceder en el futuro. Hay alguna secta por ahí que busca desarrollar su propia doctrina acerca del infierno como un lugar de inconsciencia, donde no se percibe absolutamente nada. Ellos utilizan el libro de Job como para probarlo. Cuando Job estaba hablando con sus amigos, ellos le hablaban a él acerca del futuro y Job dice, oh, desearía estar muerto, donde todo estaría terminado, donde Usted sabe, las miserias ya no están. Ahora, ¿qué es lo primero que Dios le dice a Job? ¿Cuándo aparece Dios y entra en la conversación con sus amigos? ¿Qué dice? Él dice, ¿quién es este? Este que está oscureciendo el consejo con palabras sin sabiduría. Este que está hablando todas estas cosas sin conocimiento. Y allí Dios le dice a Job, Job, dime, ¿has estado más allá de las puertas de la muerte? ¿Sabes de qué se trata? Déjeme decirle algo. Jesús sí. Y es Él que nos dice de qué se trata el tema en el Evangelio de Lucas capítulo 16. Ahora, ¿van ustedes a aceptar la palabra de Jesús o van a desarrollar una doctrina totalmente opuesta a las palabras que Jesús dice allí? Mi amigo, mi amiga, la palabra de Dios es el fundamento para la doctrina. Lo que yo creo, lo creo porque Dios lo dijo. Todos mis conceptos doctrinales se basan en las Escrituras. Dios lo dijo. La palabra de Dios es útil para enseñar, para redarguir, para corregir. ¿O cuántas veces la palabra de Dios ha corregido el curso de mi vida? Porque mire, es muy fácil distraerse y desviarse. Y la palabra de Dios llega a nosotros y nos pone en balance, trae corrección, nos da la perspectiva correcta. Sí, realmente es útil, también para instruir en justicia. La justicia trata con el hecho de ser justo, o hacer lo justo, o vivir justamente. Le instruye a usted en la vida correcta, como si dijera, esto es lo correcto que hay que hacer. Nos instruye en justicia. ¿Para qué? Lo dice el apóstol Pablo, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto. Y la palabra perfecto, por supuesto, siempre habla de plenitud. Dios quiere que usted tenga una vida plena. La palabra griega literalmente es completamente maduro, es decir, mayor de edad, que el hombre de Dios pueda ser completamente maduro. Enteramente preparado para toda buena obra. En otras palabras, la palabra de Dios es la que me prepara completamente para cualquier obra que Dios tiene para que yo realice. Ahora, muchas personas tienen un deseo legítimo, apropiado para ser utilizados por Dios. Y dicen, no, Dios, quiero que uses mi vida. Bueno, eso es bueno, tener ese deseo. Pero Dios prepara los instrumentos a través de los cuales Él obra, y la preparación más importante la hace a través de la palabra de Dios. Es allí donde usted se equipa completamente para hacer la obra que Dios le ha designado, que Dios ha ordenado para usted. Así que si usted quiere que Dios utilice su vida, prepárese entonces completamente en el estudio, el entendimiento de la palabra de Dios. Vaya línea por línea, precepto por precepto, estudiando así la palabra de Dios. Toda la idea tiene que ver con prepararse completamente como un instrumento al cual Dios puede utilizar. Y usted encontrará cómo la palabra de Dios se vuelve parte de su vida y comienza a ser su guía. Si Dios comenzará a guiarlo por su palabra, a utilizarlo de manera realmente emocionante. Nosotros muchas veces cometemos el error de salir mal equipados, o salimos a correr sin un mensaje. Así que la palabra de Dios es la Escritura dada por inspiración, ¿sí?, por la inspiración de Dios, y es útil. La inspiración de la Biblia la podemos confirmar por evidencias internas, como su total exactitud con hechos que conocemos hoy por la ciencia. ¿Cuándo sucedieron? Para cubrir, por supuesto, lo que son asuntos científicos. Ahora, yo no estoy libre de errores, pero las Escrituras sí lo están. Están libres de errores. Le decía Pablo a Timoteo, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo. Déjeme decirles, una tarea dura, mi amigo. Cuando usted le encarga a una persona algo delante de Dios y del Señor Jesucristo, pues este encargo le dio a Timoteo. Le dijo, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos. Sí. Él ha de juzgar a aquellos que están vivos y también a aquellos que murieron ya, en su manifestación y en su reino. que habrá dos juicios, sí, habrá dos juicios. Uno en su venida, cuando Él aparezca, será el juicio de aquellos que han vivido a través del período que hemos hablado muchas veces de la gran tribulación y que veremos en el libro de Apocalipsis. Lo primero que Jesús hará cuando Él venga, de acuerdo al Evangelio de Mateo, será reunir a las naciones para el juicio y los separará como un pastor separa las ovejas de los cabritos y colocará a aquellos que estarán a su mano izquierda y dirá, apártense de mí, hacedores de maldad. Yo estaba hambriento y ustedes no me alimentaron, estuve sediento, no me dieron de beber, estuve desnudo, no me cubrieron, estuve enfermo y no me visitaron, en prisión y no me visitaron. Ellos dirán, Señor, ¿cuándo te vimos así? Y el Señor les dirá, en tanto no lo hicieron a uno de estos pequeñitos que creen en mi nombre, tampoco me lo hicieron a mí. El juicio, el cual Él determinará a aquellos que podrán entrar a la era del reino, ocurrirá cuando Jesús vuelva a este mundo para reinar sobre la tierra por 1000 años. Ahora, luego de los 1000 años de reinado, Él entonces juzgará a los muertos. Y de los muertos, grandes y pequeños, estarán delante del gran trono blanco de Dios para ser juzgados por las cosas que están escritas en los libros de Dios.